Aquí comienza Noticias en Agricultura. Al iniciar el día, un completo informativo con los hechos más recientes ocurridos en Chile y el mundo. Conduce la periodista Jessica Castañeda.
Este día lunes 9 de diciembre 2024. Les damos la bienvenida a las noticias y saludamos a todas las Jessicas, porque hoy es Santa Jessica. Tendremos esta jornada una temperatura de sobre los 30 grados, harto calor para hoy. Día despejado es lo que está diciendo la Dirección Meteorológica de Chile. En este momento, si están saliendo o van a salir, hay 8 grados de temperatura, pero vamos a estar por sobre los 30 en general durante este día lunes. Las y los invitamos a que nos lean en www.radioagricultura.cl, nos sigan en todas las redes sociales y ahora les presentamos el dato práctico.
Hola, ¿cómo están? Les traigo el dato práctico del día de hoy. El jueves pasado comenzó el periodo de matrículas correspondientes al sistema de admisión escolar, más conocido como SAE, en el que se extenderá hasta el próximo viernes 13 de diciembre. Recordemos que el SAE es la plataforma con la que los apoderados pueden postular a sus alumnos para establecimientos municipales y particulares subvencionados, esto para los niveles desde prekinder hasta cuarto medio. Ahora, ¿cómo matricularse en un colegio? Luego de conocerse los resultados de la asignación de establecimientos escolares para oficializar el ingreso y cerrar el proceso, es necesario matricularse directamente en el colegio, esto durante el periodo antes mencionado. Para ello, es obligatorio que asista con una copia de cédula de identidad del estudiante, certificado de nacimiento o certificado de IPE. Además, el apoderado debe aportar con una copia de su cédula de identidad. Consignar que si no se presenta en el periodo de matrícula, renuncia al cupo en el establecimiento donde fue asignado y la vacante quedará disponible para ser usada por el local en el periodo de regularización.
6:03 de la mañana, vamos con los titulares. Ministra del Interior, Carolina Toá, se abre a la discusión de fusionar ministerios, pero asegura que unificar Interior con SECPRES es una mala idea. Este martes, el diputado y precandidato presidencial oficialista, Vladimir Osevich, va a presentar un proyecto para reducir algunas secretarías de Estado. Autoridades del Ministerio del Interior valoraron la captura del líder del Tren de Aragua en Chile, Carlos Gómez, alias el Bobby. No se descarta que el sujeto esté involucrado en el secuestro y homicidio del exteniente venezolano Ronald Ojeda. Riña entre comerciantes ambulantes terminó con un ciudadano venezolano asesinado en la comuna de Estación Central. En Colina, delincuentes robaron dinero de un cajero automático utilizando el método de saturación por gas. En un sitio eriazo al interior de la toma en Alto Hospicio se encontró el cadáver calcinado de un hombre de nacionalidad extranjera. En Coquimbo se encontró muerto un ciudadano venezolano por herida de bala. Presidente del PC, Lautaro Carmona, refuerza la postura de la tienda de competir en alianza para las presidenciales y parlamentarias. La idea es incluir a la Democracia Cristiana y también a sectores de izquierda que están fuera de la coalición. En el mundo, tras la caída del régimen de Bashar al-Assad, la comunidad internacional aboga por una transición pacífica en Siria. Desde Rusia informaron que el exmandatario y su familia recibieron asilo humanitario en Moscú. Y en deportes, Colo-Colo derrotó a Universidad de Chile y se corona como tricampeón del fútbol femenino. Con Damián Pizarro como la gran novedad, se dio a conocer la nómina de la Roja Sub-20 para la gira por España.
Noticias en Agricultura es una presentación de Prudential AGF en alianza con AFP Habitat, Compromiso Minero, juntos construimos la minería del futuro y descubre la Universidad Mayor en umayor.cl.
6:06 de la mañana, el Departamento de Encargo y Búsqueda de Personas y Vehículos de Carabineros logró recuperar automóviles que estaban con encargo por robo en O'Higgins. La información es de Emilio Araya.
Dos hechos policiales marcaron la agenda en las últimas horas en la región de O'Higgins. En primera instancia, la unidad de búsqueda y encargo de vehículos del CEP de Rancagua, en los últimos días ha logrado recuperar 5 vehículos en las distintas comunas de la región, donde estos vehículos se mantenían en cargo por robo desde la región metropolitana. Así lo detalló Luz Bella Pizarro, teniente de carabineros, quien además entregó unas recomendaciones a la ciudadanía para evitar ser víctima de estos ilícitos.
Ha incautado en la última semana 5 vehículos que fueron sustraídos en la región metropolitana bajo los delitos de robo de vehículo, robo de intimidación y robo con violencia. Están transitando en la región de O'Higgins con placas patentes falsas, serie de chasis, serie de motor adulterado. Los detenidos por aceptación de vehículo que han declarado voluntariamente mencionan que los compran a través de redes sociales a un bajo costo y en la modalidad de prenda.
De igual forma, una de las víctimas valoró el trabajo policial debido a que en dos ocasiones Carabineros le ha recuperado su vehículo.
Víctima en dos ocasiones de robo de vehículos. En primer lugar, quiero darle mi agradecimiento a la institución de Carabineros de Chile por toda la dedicación que ponen en el ejercicio de sus funciones y por la dedicación que le dan también al cuidado de todos nosotros. También quiero hacer un llamado a todas las personas a no caer en estafas, no comprar los vehículos que se venden en prenda o los que se venden a bajo costo en Facebook, porque salen perdiendo, perjudicados por una posible estafa.
Por otra parte, la segunda comisaría de Carabineros de Graneros detuvo a un hombre de tan solo 21 años de edad por microtráfico en el sector de la ex boletería de tren. La policía incautó marihuana, pasta base, cocaína y clonazepam. Pablo Basualdo Rodríguez, oficial de Carabineros, indicó que el detenido contaba con un amplio prontuario policial.
El día de ayer, aproximadamente a las 18 horas, personal motorizado de esta unidad realizaban un patrullaje preventivo en el sector de la ex boletería de trenes de esta comuna, sorprendiendo en forma flagrante a un sujeto que en su poder mantenía diferentes tipos de drogas, como marihuana, pasta base, cocaína. De igual forma mantenía clonazepam. Este sujeto, con 21 años de edad, ya cuenta con antecedentes como porte ilegal de armas de fuego, porte de alimentos para cometer ilícitos y conducir estado de ebriedad, entre otros.
Finalmente, el imputado pasó a control de detención ante el juzgado de garantía respectivo, donde se le formularon los diversos cargos por su participación en el ilícito.
6:08, seguimos en regiones. La PDI de Valparaíso detuvo a un sujeto por el delito de almacenamiento y distribución de abuso sexual en línea. Nos informa Carlos Tapia, buen día.
Buenos días. Detective y la Brigada Investigadora del Cibercrimen de Valparaíso detuvieron a un sujeto chileno de 28 años de edad por el delito de almacenamiento y distribución de abuso sexual de menores en línea, donde se utilizaba a menores del sexo femenino entre 4 y 9 años de edad. Gracias al trabajo de análisis criminal e investigación realizado por la Policía de Investigaciones, en conjunto con el FBI y el Ministerio Público, se logró acreditar la participación del imputado para autor del ilícito investigado, gestionando una orden de entrada y registro para su domicilio, donde se concretó la detención. La jefa del cibercrimen de Valparaíso, subprefecta Yasmín Cárdenas, señaló que preliminarmente se encontraron en su posesión 238 archivos de video, 56 archivos de imágenes de carácter delictivo.
A través de un exhaustivo trabajo de análisis criminal e investigación realizado en conjunto con el FBI y el Ministerio Público de Viña del Mar, se logró acreditar la participación de un sujeto chileno como autor en el delito de almacenamiento y distribución de abuso sexual de menores en línea. El imputado utilizaba a menores de entre 4 y 9 años de edad. Preliminarmente se encontraron en su posesión 238 archivos de videos y 56 archivos de imágenes de carácter delictivo. Asimismo, se incautaron dibujos digitales que reproducían contenido del mismo tenor, lo que refuerza la gravedad del caso. Las evidencias recopiladas permitirán fortalecer la investigación y establecer todas las responsabilidades penales correspondientes en este caso.
Las diversas especies tecnológicas las que serán periciadas, mientras que el imputado quedó a disposición del juzgado de garantía correspondiente para efectuar su formalización dentro de los próximos días. Desde Viña del Mar, informó Agricultura.
De la mañana con 11 minutos. Sigamos en regiones, la PDI detuvo a un joven que intentó ingresar droga en monedas desarmadas al centro penitenciario de Lautaro. Más detalles con Cristian Cárez.
Fue la zona de revisión, previo al ingreso de visitas al centro de cumplimiento penitenciario de Lautaro, cuando personal de gendarmería, tras una inspección a un sujeto mayor de edad, identificó una serie de irregularidades y que posteriormente fueron confirmadas por la policía de investigaciones. Y es que un individuo intentó ingresar droga en monedas de 100 pesos luego de ahuecar el dinero. El subprefecto Nelson Sandoval, jefe de la PDI en Lautaro, detalló el procedimiento.
El grupo territorial cero de esta unidad policial, en conjunto con personal de gendarmería, lograron la detención de un sujeto mayor de edad por el delito de tráfico de drogas en pequeñas cantidades, quien trató de ingresar en monedas desarmadas clorhidrato de cocaína y cannabis sativa, las cuales iban a ser destinadas a internos de dicho recinto penal. Dicha droga fue encontrada por personal de gendarmería, quedando posteriormente a cargo del procedimiento personal de la PDI Lautaro. Por instrucción del fiscal, el detenido pasa a control de detención.
Durante esta jornada, el detenido será puesto a disposición de la justicia para la correspondiente audiencia de control de la detención, luego de ser sorprendido intentando ingresar a la cárcel de Lautaro cocaína, cannabis sativa y 20 pastillas que aún no son identificadas, droga avaluada en poco más de 200.000 pesos.
6:12 de la mañana. Seguimos en regiones. 47 damnificados dejó un incendio en Chiguayante. El origen del fuego es investigado por carabineros, ya que apuntaría a una posible intencionalidad. Marcelo Castro con el informe.
13 viviendas resultaron calcinadas tras un incendio que se registró en la comuna de Chiguayante. Las llamas se desencadenaron alrededor de las 2:30 de la madrugada de este domingo en la Villa Los Presidentes de la comuna ribereña. Las causas son indagadas, pero los vecinos apuntan a que esto ocurrió al interior de una de las viviendas calcinadas y el fuego se expandió de forma rápida, dejando a 47 personas damnificadas y 3 lesionados. Detalles del trabajo realizado en el lugar los entregó el teniente de la tercera compañía de bomberos de Chiguayante, Javier Zambrano.
Esta emergencia, incendio en fase de libre combustión, debido a la gran cantidad de material combustible que había en esto, fue propicio para la propagación a las demás viviendas, lo cual obviamente lo encontramos con el escenario que tenemos atrás el día de hoy. Aún estamos trabajando, tenemos dos unidades acá ubicadas, dispuestas en caso de algún rebrote o algo. Se trabajó con la totalidad del cuerpo bombero Chiguayante, con todas sus unidades, las tres compañías, y a la vez también se pidió apoyo a los cuerpos bomberos vecinos, igual Concepción, Talcahuano.
Sobre el origen del fuego, los vecinos apuntan a una intencionalidad, ya que en la vivienda en donde se originaron las llamas existiría acumulación de basura y en ella viviría una persona consumidora de drogas.
Se escuchó a gente que gritaba aquí tratar de despertar a los vecinos aquí y esto empezó de la casa de al lado atrás, porque esa casa ya estaba quemada, se quemó un tiempo atrás y después llega mucha gente en ese lugar. Sí. Claro, se volvió a encender y se propagó súper rápido. Material ligero aquí en las casas y otras que las casas son toda pareada, como se llama, colindada una con otra. Todo el fuego en poco tiempo se propagó muy rápido.
Reclamó que podían desalojar a esta señora justamente por el riesgo de poder hacer el incendio. 2:30 de la mañana empezó el tema, lo lamentable que los bomberos igual se demoraron mucho en llegar, igual eso afectó mucho para que se propagara el tema de las casas por el tema de los patios, ya que las casas son todas de material ligero. Una tragedia, 13 casas.
Lo anterior fue reafirmado por el alcalde de la comuna, Jorge Lozano.
De acuerdo a lo que plantean los vecinos acá, hay una persona que habita en este sector que la propietaria es su madre, que ella al parecer es drogadista y estaba con personas ahí que en algún momento había gritado: voy a quemar toda esta cantidad, voy a dejar la crema. Entonces ella volvió hace poco rato, hace una hora aproximadamente, y se armó un conato y le pegaron un par de patadas a la persona que vino, porque realmente no sé por qué volvió. O sea, yo creo que es una mixtura de las cosas. Yo creo que por un lado está el tema de la drogadicción, pero por otro lado también es una acumulación de basura y de, como tú lo planteas, como el mal de Diógenes también, pero principalmente apunta más al tema de la drogadicción, porque ya dice la gente que es segunda vez que ocurre lo mismo provocado por la misma persona.
En el lugar se desplegaron las autoridades para brindar las primeras ayudas a los afectados. El delegado presidencial del Biobío, Eduardo Pacheco, indicó que en caso de ser necesario se habilitará un colegio como albergue.
13 viviendas las afectadas y estas 47 personas damnificadas, se ha dispuesto un lugar de albergue donde se están entregando las primeras condiciones. Y lo que corresponde ahora es ver si están todas las condiciones dadas en ese espacio, y de ser necesario también vamos a conversar con otras instituciones, en este caso podría ser a través de educación en la comuna, para ver si podemos disponer de otro espacio que permita acoger a más familias. Están trabajando directamente en este albergue ahí en la sede comunitaria. De ser necesario, se abrirá otro espacio y se coordinarán los recursos necesarios por parte de la delegación presidencial para ayudar a las familias que han sufrido tanto durante estas horas.
La investigación sobre el origen de las llamas quedó a cargo del Labocar de Carabineros.
6:16 de la mañana, es lunes. De todos modos, vamos a ir a conocer el bloque de panoramas.
Buenos días, bienvenidos a los panoramas que hemos preparado para ti acá en Radio Agricultura, y comenzamos contándote que el Centro Cultural La Moneda te invita a conocer la muestra Huellas de Cuncuna, esta exposición, la primera en el espacio lector de este recinto, que busca convocar a las niñas y niños de ayer y hoy para poner en valor el legado literario y gráfico de Cuncuna de la editora nacional Kimantú, colección fundada y dirigida por el sociólogo y periodista Arturo Navarro y que influyó en los lectores de su época, así como en el diseño y la ilustración de literatura infantil en Chile. Además de exhibir libros originales, algunos personajes icónicos y otros documentos relacionados con la historia de Cuncuna, esta pequeña muestra presentará libros reeditados y contará con un espacio para que los niños puedan jugar y expresarse y así incentivar su creatividad e imaginación. Exposición que está presentándose en el nivel menos 3 del Centro Cultural La Moneda, y lo mejor de todo, que la entrada es totalmente liberada. Y seguimos para contarte que junto con el Manzano, 18, Alvarado y del Medio, Loma Larga es uno de los 5 cerros isla que se encuentran en la comuna de Lo Barnechea, esos que se emplazan en medio de la ciudad. A este último, hasta hace poco, las personas solo lo podían apreciar o ingresar de manera informal, ya que se ubica dentro de un terreno privado que pertenece a una inmobiliaria. Sin embargo, como se trata de una zona de conservación, tras un convenio con la municipalidad de Lo Barnechea, el cerro se abrió al público de manera oficial y con una infraestructura que lo convirtió en un lugar para ir a pasear, hacer deportes al aire libre y estar en contacto con la naturaleza. Y todo gratis, porque para ingresar no se cobra entrada y además está abierto todos los días, de lunes a domingo, para que lo puedas visitar junto a tu familia o tus amigos.
Seis, 6:18 de la mañana, vamos al pronóstico del tiempo. Arica. La dirección meteorológica dice que la máxima para Arica será de 22 grados, nublada la mañana para Arica, al igual que en Iquique, ahí la máxima será de 21. En ambas zonas, en la tarde tendrá nubosidad parcial. Antofagasta, 19 de máxima, nublado y viento se espera para la tarde. Copiapó, nublado, variando a despejado, 27 de máxima. La Serena y Coquimbo tendrá un día soleado, despejado, 22 grados espera, viento entre 25 y 40 kilómetros por hora en la tarde. En Valparaíso, 23 de máxima se espera y estará despejado, viento también en la tarde. A esta hora en Santiago, 8 grados de temperatura. La máxima, 32 para hoy, día despejado. Se mantiene así en Rancagua, 32 de máxima también. Y en Talca también estarán sobre los 30 grados. 31 se espera para hoy, día soleado. Vamos a una pausa y volvemos.
Estás escuchando Agricultura en Copiapó 101.3.
La minería no es solo lo que produce, sino que también es cómo lo estás produciendo.
Me apasiona el poder incorporar innovaciones, trabajar con tecnología.
Mi nombre es Vanessa Collado.
Soy Claudio Valenzuela.
Soy minera y me encanta.
Conoce más en compromisominero.cl.
Es momento de maximizar los beneficios tributarios que obtienes al tener una APB. Con aportes en régimen A puedes obtener una bonificación estatal de hasta 398.172 pesos. Y en régimen B, reduces la base imponible con un tope de hasta 600 UF al año. Por eso, ahorra hasta el 31 de diciembre de este año. Es momento de invertir en el mañana. AFP Habitat. Más de 40 años juntos, haciendo crecer tus ahorros. Valor UTM calculada a octubre de 2024.
Hola, soy Nicole Trefó, doctora en Ciencias Biológicas con mención en Genética Molecular y Microbiología y vicerrectora de Investigación de la Universidad Mayor, donde entendemos la investigación como una forma de aprendizaje y de encontrar soluciones locales a problemas globales. Te invito a descubrir la Mayor en umayor.cl.
Universidad Mayor, para espíritus emprendedores.
IMARRED, especialistas en resonancia magnética. No da lo mismo donde hacer tu resonancia. IMARRED, con tecnología de última generación y centros a lo largo de todo Chile. Estamos aquí para cuidar tu salud. Ingresa a imarred.cl o llámanos al 600-771-8090.
Por un Chile que alimenta al mundo, el agro en agricultura. Con la periodista Verónica Díaz. Auspicia Biopoliagua, productos de vanguardia para ahorrar agua de riego. Si te pasa, que te pille con HDI Seguros y Pastas Carosi, hechas junto a agricultores locales. Carosi, me encanta.
La industria chilena de ciruelas deshidratadas ha dado un paso importante hacia la sostenibilidad al firmar un acuerdo de producción limpia, APL, con la Agencia de Sustentabilidad y Cambio Climático de Corfo y Chile Prunes. Este acuerdo, que implementará un estándar de sustentabilidad en un plazo de 36 meses, busca mejorar la competitividad y reconocimiento internacional de la ciruela deshidratada, optimizando procesos productivos, reduciendo impactos ambientales y fortaleciendo las relaciones con las comunidades locales. El objetivo es consolidar esta agroindustria como líder en sostenibilidad, lo que potenciará sus exportaciones, que superan los $260 millones anuales. ¿Sabías que con HDI Seguros puedes asegurar tus cultivos contra incendios? Protégelos con el seguro incendio agrícola. Cotiza con tu corredor de confianza o en seguroagricola@hdi.cl. Soy Verónica Díaz y junto a la Sociedad Nacional de Agricultura los invito a escuchar El Agro todos los sábados de 9 a 11 de la mañana.
Fue El Agro en Agricultura. Auspicia Biopoliagua, productos de vanguardia para ahorrar agua de riego. Si te pasa, que te pille con HDI Seguros y Pastas Carosi, hechas junto a agricultores locales. Carosi, me encanta.
En tiempos de sequía, brindamos igual con alegría. ¿Quién salva la temporada? Es Biopoliagua.
Biopoliagua es mi solución, ahorrando agua y fertilización. Biopoliagua, la mitad del agua. Biopoliagua, ahorrando el agua. Biopoliagua es la solución.
Biopoliagua, mi solución a la sequía.
En Carosi, nuestras pastas están hechas junto a agricultores locales, que con sus manos cosechan el trigo y lo transportan desde el campo a nuestra fábrica, para que luego en casa, cuando nuestras pastas Carosi lleguen a tus manos, tú coseches estas sonrisas. Así es como las manos de más de 500 familias de agricultores nos permiten llevar las pastas Carosi a tus manos. Una tradición hace más de 125 años. Carosi, me encanta.
¿Conoces la diferencia entre escasez hídrica y sequía? Mientras que la sequía se asocia al clima, específicamente a la disminución de lluvias y nieve, como también de caudales de río, la escasez hídrica se refiere a una falta de agua frente a la demanda en un sector. Así, la escasez hídrica involucra no solo factores meteorológicos, sino que también la gestión y uso que los seres humanos le damos al agua. De esta forma, para enfrentar la escasez hídrica, es indispensable adaptar nuestro manejo del agua, incorporando hábitos sustentables con el medio ambiente. Este mensaje llega a ti mediante la iniciativa Fluir Consciente, Uso Eficiente del Agua, un proyecto del Gobierno de Santiago, financiado a través del Fondo 8% FNDR y aprobado por el Consejo Regional.
Mamul, fungicida biológico con registro SAG, ideal para el control de inóculos en heridas y restos de poda en primavera-verano. Mamul protege de enfermedades de la madera en vides y frutales, protegiendo al ambiente y reduciendo el costo de la labor agrícola. Mamul, tecnología bionativa.
Noticia de último minuto. ¿Sabías que el Hotel Regal Pacific ha sido rankeado por Booking y TripAdvisor como el mejor hotel precio-calidad del sector oriente de Santiago? Sí, porque estamos en el Distrito Comercial de Las Condes, cerca de boutiques, restaurantes e instituciones financieras. Ideal para viajes de turismo y negocios. La mejor experiencia de un hotel 5 estrellas. Compruébalo tú mismo. Conoce nuestras promociones y reservas en regalpacific.cl o visítanos en Apoquindo 5680 Las Condes. Hotel Regal Pacific.
Hola, mi nombre es Francisco, ejecutivo de Gift Cards en COSUD. Si esta Navidad buscas entregar un aguinaldo, piensa en nosotros. Estamos aquí para asesorarte y me llaman para cotizar. Los dejo con el locutor.
Tranquilo, yo sigo. Elige Gift Cards en COSUD y recibe en 24 horas. Podrán usarla en París, Jumbo, Easy, Santa Isabel y Speed. Escríbenos a giftcards@sencosud.cl.
Agricultura en Santiago, 92.1. En San Felipe y los Andes, 102.3.
Noticias en Agricultura. En Santiago, 92.1. Valle de Aconcagua, 102.3. Valparaíso y Viña del Mar, 92.5. Copiapó, 101.3. Y Osorno, 91.1.
6:26 de la mañana. Vamos al resumen internacional. Fueron cientos de personas las que salieron el domingo a las calles de Damasco y Estambul en Turquía para celebrar la huida de Bashar al-Assad de la capital de Siria, que ahora está en manos de los rebeldes. En Damasco hubo disparos de júbilo y plegarias religiosas para los altavoces de las mezquitas. Y en Estambul, centenares de sirios ahí que viven alrededor del medio millón se congregaron frente a la gran mezquita pese a la lluvia que se registraba en el momento, algo que no dejó indiferente a nadie. El presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que el hasta ahora mandatario sirio huyó porque su aliado, el presidente ruso Vladimir Putin, ya no estaría interesado en protegerlo. No había ninguna razón, dijo, para que Rusia estuviera allí en primer lugar. Perdieron todo interés en Siria debido a Ucrania, donde cerca de 600.000 soldados rusos yacen heridos o muertos, aseguró por medio de una de sus redes sociales. El ministro de Exteriores de Rusia aseguró que Bashar al-Assad abandonó el país y ordenó una transferencia pacífica del poder tras la caída de la capital Damasco a manos de las fuerzas rebeldes. Más tarde se informó que el exmandatario y su familia llegó a Moscú para recibir asilo de carácter humanitario. Y siguiendo en el ámbito internacional, Estados Unidos anunció un nuevo paquete de ayuda militar por 988 millones de dólares para Ucrania en momentos en que Washington apresura las ayudas antes de que asuma Donald Trump como presidente. El nuevo paquete incluye drones, municiones para lanzadores de cohetes de precisión y partes para sistemas de artillería, tanques y vehículos blindados, dijo el Pentágono en un comunicado. Esta ayuda se va a financiar por medio de la Iniciativa de Asistencia a la Seguridad de Ucrania y con esto el equipo militar se adquiere de la industria de defensa o de socios en lugar de extraerse de las existencias estadounidenses. Y esto significa que no va a llegar de forma inmediata al campo de batalla y recordemos que el pasado lunes se había anunciado un paquete de 725 millones de dólares que incluía un segundo tramo de minas terrestres y armas antiaéreas y antiblindaje. Y en Argentina, el impuesto para una Argentina inclusiva y solidaria va a llegar a su fin el 22 de diciembre. Con esto se va a abaratar hasta en 30% las transacciones particulares con moneda extranjera en rubros como el turismo, la mercadería en general, tecnología, streaming, entre otros. Además, se va a agilizar el ritmo de las importaciones y el comercio con una alicuota que fue recortada hace algunas semanas. Y hay que mencionar que este gravamen nació hace 5 años cuando asumió el expresidente Alberto Fernández. Esto como una medida de emergencia para nutrir al Estado y de esta forma frenar la demanda de dólares, que es una moneda de refugio ante la escalada de la inflación en el país trasandino. 6:29 de la mañana. Vamos a un resumen en titulares. La ministra del Interior, Carolina Toá, se abre a la discusión de fusionar ministerios, pero asegura que unificar Interior con SECPRES es una mala idea. Y este martes, el diputado y precandidato presidencial oficialista, Vladimir Osovich, va a presentar un proyecto para reducir algunas secretarías de Estado. Autoridades del Ministerio del Interior valoraron la captura del líder del Tren de Aragua en Chile, Carlos Gómez, alias el Bobby. No se descarta que el sujeto esté involucrado en el secuestro y homicidios del exteniente venezolano Ronald Ojeda. Riña entre comerciantes ambulantes terminó con un ciudadano venezolano asesinado en la comuna de Estación Central. En Colina, delincuentes robaron dinero de un cajero automático utilizando el método de saturación por gas. En un sitio Eriazo, al interior de la toma Alto Hospicio, se encontró el cadáver calcinado de un hombre de nacionalidad extranjera. En Coquimbo se encontró muerto un ciudadano venezolano por herida de bala. Presidente del PC, Lautaro Carmona, refuerza la postura de la tienda de competir en alianza para las presidenciales y parlamentarias. La idea es incluir a la Democracia Cristiana y también a sectores de izquierda que están fuera de la coalición. En el mundo, tras la caída del régimen de Bashar al-Assad, la comunidad internacional aboga por una transición pacífica en Siria. Desde Rusia informaron que el exmandatario y su familia recibieron asilo humanitario en Moscú. Y en deportes, Colo Colo derrotó a Universidad de Chile y se corona como tricampeón del fútbol femenino. Con Damián Pizarro como la gran novedad, se dio a conocer la nómina de la Roja Sub-20 para la gira por España.
Revisamos los indicadores económicos. El dólar se cotiza en 975 pesos con 58 centavos. El euro tiene un valor de 1029 pesos con 10 centavos. El cobre se transa en 4 dólares con 10 centavos. La libra en la Bolsa de Metales de Londres. El petróleo Brent tiene un valor de 71 dólares con 32 centavos el barril. El WTI se transa en 67 dólares con 42 centavos el barril. La unidad de fomento para esta jornada es de 38.362 pesos con 26 centavos. En tanto, la unidad tributaria mensual es de 67.294 pesos.
6:32 de la mañana. ¿Y cómo viene esta semana, los próximos días? ¿Qué hay que destacar, en qué hay que poner atención? Los detalles en la agenda semanal.
Muy buenos días, esta es la agenda de la semana. Hoy, en el Congreso, la Comisión Investigadora del caso Monsalve recibirá a la ministra secretaria general de Gobierno, Camila Vallejo, y al director general de la Policía de Investigaciones de Chile, Eduardo Serna. También se espera que el gobernador regional de Antofagasta, Ricardo Díaz, el gobernador regional de Valparaíso, Rodrigo Mundaca, y su par de la región metropolitana, Claudio Orrego, asistan a la Comisión Investigadora de la Fundación Procultura en la Cámara de Diputados. Y también la Comisión de Economía de Salud del Senado conocerá las asesorías que el Consejo Consultivo realizó a la Superintendencia de Salud en el proceso de presentación, evaluación y aprobación de los planes de pago y ajustes de las ISAPRES, todo esto por la restitución de cobros realizados en exceso en los planes de salud. El martes, la Comisión de Gobierno Interior de la Cámara recibirá a la ministra del Interior, Carolina Tohá, para que se refiera al ciudadano iraní que intentó ingresar al país de manera ilegal a través del Aeropuerto Internacional de Santiago, donde fue aprehendido por funcionarios de la PDI. También se realizará una formalización del ex carabinero Claudio Crespo por una nueva causa en su contra. También el Banco Central publicará en su sitio web los resultados de la encuesta mensual de expectativas económicas de diciembre de 2024. El miércoles, la Comisión de Cultura y Artes de la Cámara recibe al presidente del directorio de TVN, Francisco Vidal, y a la directora ejecutiva, Susana García, para que expliquen los resultados de los estados financieros de la empresa correspondientes al periodo terminado el 30 de septiembre. Además, se cumplen 5 años desde que en 2019 el exministro del Interior, Andrés Chadwick, fue acusado constitucionalmente. El jueves se realizará la elección del nuevo presidente y vicepresidente de la Confederación de la Producción y del Comercio, la CPC, para el próximo periodo. El Banco Central publica en su sitio web los resultados de la encuesta de operadores financieros pre-RPM de diciembre de 2024 y también se espera una jornada de trabajo de los partidos oficialistas. El viernes, el Instituto Nacional de Estadísticas, el INE, publica en su sitio web los índices de inventarios periodo octubre de 2024. Además, se cumplen 20 años desde que en el 2004 el juez Juan Guzmán dictó una orden de detención en contra de Augusto Pinochet por su participación en la Operación Cóndor. El sábado se realizarán las elecciones de nueva directiva en Evópoli y lo mismo ocurrirá en la Unión Demócrata Independiente, la UDI. Por último, el domingo finaliza la presidencia de Ricardo Meves en la CPC.
6:34. Un hombre murió tras la activación de 75 kilos de material explosivo el domingo en un pique minero de la comuna de La Serena, en la región de Coquimbo. Según las primeras informaciones, este hecho ocurrió en la mina Santa Rosa, en el sector Quebrada de Talca, y está investigado está siendo investigada esta como una muerte accidental, lo que deberá ser corroborado en esta investigación. Se desconocen mayores antecedentes respecto de la muerte y se da en primer lugar la instrucción al grupo de operaciones especiales, el GOPE de Carabineros, para que proceda a verificar las condiciones del lugar para poder trabajar, dado que la explosión había involucrado aproximadamente 75 kilos de material explosivo, según informó el fiscal Carlos Vidal. Por su parte, el subprefecto José Cáceres, jefe de la Brigada de Homicidios de La Serena, detalló que, de acuerdo al análisis externo policial al cuerpo realizado por personal de la Brigada Especializada en el pique minero, alrededor de las 8:30, el hombre de unos 40 años habría muerto carbonizado por material explosivo del tipo dinamita. Las diligencias del caso quedaron a cargo de la BH, de la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones. Vamos con otros temas. Terminado el proceso de elección de autoridades municipales y regionales, hoy los partidos políticos tienen su mirada puesta en el camino por La Moneda. El oficialismo busca una primaria amplia del sector, mientras que en la oposición hay opiniones diferentes. Todo esto cuando en ambos bloques no hay decisiones que estén zanjadas. Más información con Ricardo Cuevas.
Realizar primarias presidenciales o inscribirse para competir directo en primera vuelta. Esa es la pregunta que ronda en los partidos políticos de cara al 2025 y el siguiente proceso electoral. En el oficialismo es una decisión que aún no se zanja. Por una parte, está la idea de tener una sola coalición que vaya desde el centro hacia la izquierda. Sin embargo, en la ADC, colectividad que no se identifica como parte del gobierno, pero que ha conformado pactos electorales con el bloque, buscan reconstruir una antigua alianza con algunas tiendas como el PS y el PPD, aunque sin el PC, mientras que en esta última abogan por una amplia coalición. En esa línea, el abanderado presidencial y diputado del Partido Liberal, Vlado Mirosevic, llamó a las colectividades oficialistas a que realicen primarias en un solo pacto que incluya el centro político y la izquierda.
Nunca ha estado en nuestro plan participar en primera vuelta. Esto no es un proyecto individual, tampoco es un proyecto solo del Partido Liberal. Por lo tanto, nosotros no vamos a llegar a primera vuelta porque lo que vamos a hacer es ir a una primaria. Y le pido a todos los partidos de nuestro sector a que se abran a una gran primaria del centro hacia la izquierda para poder ofrecer a Chile una alternativa, pero una candidatura única.
De momento, Mirosevic es el único nombre del oficialismo que se ha proclamado como candidato a La Moneda, mientras que otros, como el alcalde de Maipú y militante del Frente Amplio, Tomás Bodanovich, lo ha descartado en reiteradas ocasiones. Otra figura que sonó como presidenciable fue la ministra del Interior y militante del PPD, Carolina Tohá. Sin embargo, a raíz del caso Monsalve, la secretaria de Estado tuvo un impacto negativo en las encuestas. Consultada sobre la posibilidad de primarias y una carrera por La Moneda, Tohá aseguró que la decisión es de los partidos y afirmó que su foco hoy está puesto en sus funciones como ministra.
Las decisiones respecto a los temas presidenciales los tiene que tomar nuestra coalición. Va a llegar un momento, no, nadie los está tomando en realidad en este momento. O sea, hay algunas coaliciones que están muy adelantadas, otras que se han puesto otros plazos. Y en ese momento será esa evaluación. Lo que yo puedo decir es que ahora no estoy haciendo esos cálculos. No estoy pensando cuándo va a pasar eso porque no tengo en lo más mínimo una definición en esa materia. Y sí tengo una definición y un mandato muy claro de mi tarea como ministra del Interior.
En la oposición hay colectividades que ya zanjaron inscribirse directamente en primera vuelta, es el caso del Partido Republicano y el Partido Social Cristiano, aunque este último no se cerró por completo a la idea. Por otro lado, en Chile Vamos aún no definen si realizarán primarias o proclamarán a la gremialista Evelyn Matthei como candidata. En ese sentido, parlamentarios de Renovación Nacional han insistido con que el nombre del partido sea Matthei. Sin embargo, la secretaria general de RN, Andrea Valladares, planteó que esta semana comenzará el debate dentro de la colectividad.
Nosotros desde Renovación Nacional y como mesa directiva siempre dijimos que pasadas las elecciones territoriales, municipales y de gobernaciones regionales, íbamos a abrir la discusión del debate presidencial. Es así como este lunes en Comisión Política vamos a conversarlo con nuestra comisión, vamos a fijar un cronograma electoral para tomar decisiones, para citar un Consejo General, y lo que han planteado los diputados es parte de este debate que nosotros mismos hemos puesto sobre la mesa.
Por su parte, la presidenta de Evópolis, Gloria Hood, calificó como un buen ejercicio democrático el realizar primarias, aunque reconoció que faltan etapas para tomar una decisión.
La primaria es un buen ejercicio democrático y está siempre sobre la mesa, pero creo que es el tipo de decisiones que es bueno discutir al interior de Chile Vamos y además al interior de cada partido. Son decisiones que cada Consejo General tiene que tomar. Así que creo que faltan etapas todavía institucionales antes de decidir qué opción tomamos.
Consignar que el exalcalde de la Florida, Rodolfo Carter, manifestó su intención de participar en primarias con Chile Vamos. Misma postura que tiene el diputado Johannes Kaiser. Además, a fines de abril vencería el plazo de inscripción para las primarias, razón por la que los partidos políticos aún tienen tiempo para tomar la decisión.
6:39, vamos a conocer el pronóstico del tiempo. ¿Cómo estará este lunes? Chillán, despejado, 29 de máxima. Seguirá así en Concepción, la máxima llegará a los 20 grados. En Temuco aparecen las nubes, al menos por la mañana, nublada la mañana, en la tarde despeja, 23 de máxima se espera. Valdivia tendrá una máxima de 22 grados, nublado variando a despejado. Puerto Montt, 18 de máxima, nublado variando a nubosidad parcial. En Coyhaique, la mañana estará nublada, 17 de máxima. Torres del Paine aparece con lluvia, 16 grados se anuncia para hoy, de máxima. En Punta Arenas llegarán hasta los 13 grados, nublado estará y en la noche aparecen las precipitaciones. En Santiago, a esta hora, nos mantenemos en 8 grados. La máxima será de 32, día despejado, dice la Dirección Meteorológica de Chile. Llega Chile Prudential, la jefe, en alianza con AFP Habitat, para que ahora tengas más alternativas de ahorro voluntario para tu pensión con Prudential AGF. Conoce más de esta alianza en prudentialagf.cl. En la Universidad Mayor formamos profesionales conectados con el dinámico mundo laboral y abordamos problemas globales con una mirada local, lo que nos permite ser actores relevantes en nuestra sociedad. Descubre la Universidad Mayor en umayor.cl. Soy Minero y me encanta, una iniciativa de la red Compromiso Minero, profesionales y técnicos innovadores, talentosos y jugados que trabajan por el desarrollo responsable de la minería y de nuestro país. Visita compromisominero.cl. Pausa y volvemos.
Estás escuchando Agricultura en San Fernando 99.1.
Es momento de maximizar los beneficios tributarios que obtienes al tener una APB. Con aportes en régimen A puedes obtener una bonificación estatal de hasta 398.172 pesos. Y en régimen B, reduces la base imponible con un tope de hasta 600 UF al año. Por eso, ahorra hasta el 31 de diciembre de este año. Es momento de invertir en el mañana. AFP Habitat. Más de 40 años juntos, haciendo crecer tus ahorros. Valor UTM calculada a octubre 2024.
La minería no es solo lo que produce, sino que también es cómo lo estás produciendo.
Me apasiona el poder incorporar innovaciones, trabajar con tecnología.
Mi nombre es Vanessa Collado.
Soy Claudio Valenzuela.
Soy minera y me encanta.
Conoce más en compromisominero.cl.
En Copec encontrarás todo lo que necesitas para mantenerte en movimiento. Descarga la app Copec, conoce Full y sé parte de los Vivaldi. Disfruta del programa acumulando puntos, canjeando productos y aprovechando promociones exclusivas. Te esperamos en tu Copec de siempre.
IMARRED, especialistas en resonancia magnética. No da lo mismo donde hacer tu resonancia. IMARRED, con tecnología de última generación y centros a lo largo de todo Chile. Estamos aquí para cuidar tu salud. Ingresa a imarred.cl o llámanos al 600-771-8090.
Me contó un pajarito que muchas personas en Chile están estresadas y buscan cuidar su salud mental.
Para ello, Farmacia Fracción ofrece medicamentos accesibles y también alegría, junto a SQM, Caja Los Andes y Comedia Ticket.
Soy Ignacia López de SQM y trabajo por una mejor calidad de vida para las personas.
Y yo soy León Murillo de Comedia Ticket, creador de Risatil, una iniciativa que te beneficia con un 50% de descuento exclusivo en show de comedia para afiliados Caja Los Andes.
Compra tus entradas en fracción.cl y conoce más en las redes sociales de SQM Litio.
Ya lo sabes, te lo contó un pajarito.
Atención productores de cítricos, se acerca el momento de asegurar un buen calibre de la fruta. Pensando en ustedes, tenemos la solución perfecta. Propulse, el fitoregulador auxínico de Point, un potente aliado que permite mejorar el calibre para sus cítricos de manera segura y eficiente. Propulse cuenta con autorización para uso en clementina, mandarina, naranja y limones. Propulse es otro producto de Point. Entregamos calidad.
La Universidad San Sebastián está acreditada internacionalmente bajo los exigentes estándares de la Unión Europea por la agencia alemana ACAS. Este reconocimiento respalda nuestro compromiso con el desarrollo de habilidades globales en nuestros estudiantes. Con 72 convenios, colaboramos con más de 100 universidades en 20 países de América, Europa y Asia. Este año, 230 estudiantes USS han realizado intercambios internacionales. Universidad San Sebastián, nuestro compromiso es tu progreso.
Hola, mi nombre es Francisco, ejecutivo de Gift Cards en COSUD. Si esta Navidad buscas entregar un aguinaldo, piensa en nosotros. Estamos aquí para asesorarte. Me llaman para cotizar. Los dejo con el locutor.
Tranquilo, yo sigo.
Elige Gift Cards en COSUD y recibe en 24 horas. Podrán usarla en París, Jumbo, Easy, Santa Isabel y Speed. Escríbenos a giftcard@sencosud.cl.
Agricultura en Santiago, 92.1. En Concepción, 88.1.
Noticias en Agricultura. En Santiago, 92.1. San Fernando, 99.1. Los Ángeles, 100.5. Coyhaique, 104.1. Y Punta Arenas, 98.7.
6:46. Esta jornada continúa el debate en el Congreso por los plazos de pago de las devoluciones de las ISAPRES. Desde la Superintendencia de Salud dicen que ellos no pueden modificar los plazos ni los montos, pero que van a solicitar a las aseguradoras un esfuerzo mayor al respecto. Felipe Sobarzo con los detalles.
No cesa la polémica en torno al proceso de devolución de los cobros en exceso de las ISAPRES. Para hoy está citada la Comisión de Salud del Senado para conocer las asesorías que el Consejo Consultivo ha realizado a la Superintendencia de Salud en el proceso de prestación, evaluación y aprobación de los planes de pago y ajuste de las aseguradoras, situación que ha provocado duros cruces entre el gobierno y el Congreso. Ninguno de los dos poderes del Estado ha querido asumir el costo político de las consecuencias que trajo la ley corta. Han surgido una serie de presiones para que se acorten los plazos de pago, que recordemos, en la legislación quedó establecido que serían en hasta 13 años. El superintendente de salud, Víctor Torres, aseguró que las ISAPRES plantearon en los distintos planes la posibilidad de ajuste, eso sí, supeditado a la situación financiera de la aseguradora. Dijo que este no es un proceso estático, que los tiempos de pago de los montos a las personas pueden cambiar dependiendo de una serie de factores.
Uno comprende, digamos, la molestia que puede existir, sobre todo en la ciudadanía. Sin embargo, quiero detenerme en algo que dije recién. Este es un proceso que es dinámico, ¿ya? No es estático. ¿Qué quiere decir esto? Que luego de finalizada la primera, la segunda y la tercera etapa que les acabo de mencionar, viene ya el proceso de fiscalización del cumplimiento. Y dentro del proceso de fiscalización de cumplimientos, nosotros tenemos aquí la posibilidad de poder hacernos cargo de varias cosas. Entre otras, precisamente de todas aquellas variaciones que puedan presentar las ISAPRES para poder favorecer o mejorar las condiciones de cumplimiento.
Torres enfatizó que en los últimos días se ha hecho emplazamientos públicos a las aseguradoras. Además, informó que por medio de la ley de lobby se va a reunir con ellas para discutir las mejoras que se puedan realizar a todo el proceso. Hasta el momento, las únicas aseguradoras que van a hacer uso del plazo máximo de 13 años para los pagos son Banmédica, Cruz Blanca y Vida 3. Dos ISAPRES respondieron al emplazamiento del gobierno. Nueva Más Vida propuso pagar el 33% de su deuda en dos cuotas en diciembre y enero. La otra es Colmena, desde donde dicen que teniendo 300 millones de pesos en caja, los van a usar para mejorar los pagos de un grupo determinado de afiliados. El senador del Partido Socialista y miembro de la Comisión de Salud de la Cámara Alta, Juan Luis Castro, se refirió a los polémicos dichos de la vocera de gobierno Camila Vallejo, quien desligó al Ejecutivo de los plazos que quedaron estipulados en la normativa.
He visto réplicas de autoridades del Ejecutivo, no ustedes, que han trasladado al Poder Legislativo las culpas de todos. Y se ha dicho poco menos que aquí se destapó una nueva legislación desconocida por el gobierno, que no tenía idea que iba a terminar como terminó, como para decir, señores, esto es culpa del Congreso y el Ejecutivo no tiene nada que ver. Y eso es falso. Aquí hubo una colegislación, hubo votación en democracia, algunos a favor, otros en contra, otros no tuvimos, pero hay una ley que entrega facultades para un plan de devolución y pago. Entonces, yo pido, presidente, y termino, que el superintendente reconsidere el plan de pago y ajuste que se ha establecido en condiciones humillatorias.
En tanto, el senador de Renovación Nacional, Francisco Chaguán, mencionó que entregar responsabilidades al Congreso por la determinación de los procedimientos y pagos de los montos no es algo que se ajuste a la realidad.
Y entonces, yo quiero señalar que acá responsabilizar al Parlamento respecto de lo ocurrido finalmente por la determinación de los procedimientos y montos adeudados por parte de la superintendencia y la intendencia de fondos, que efectivamente es la encargada, no se condicen con la realidad.
Desde la Superintendencia de Salud dicen que van a seguir insistiendo con las ISAPRES por medio de reuniones de lobby. En tanto, la ministra de Salud, Jimena Aguilera, está invitada a la sesión de la Comisión de Salud del Senado de esta tarde, cita que está convocada para las 14:30 horas.
Y vamos a estar atentos a eso para informarles durante esta jornada, pero vamos a ir a otros temas. El subsecretario del Interior, Luis Cordero, se refirió a la captura en Colombia de Carlos Gómez, alias el Bobby, que es el líder del Tren de Aragua en Chile y que va a ser extraditado a territorio nacional en los próximos días. En conversación con Mega Noticias, la autoridad dijo que esto forma parte del trabajo conjunto que ha estado realizando las policías y el Ministerio Público. Cordero agregó que después de haber vivido momentos complejos, el país está mostrando la musculatura para poder reaccionar ante este tipo de organizaciones.
Bajo la gestión del fiscal Valencia, el Ministerio Público se ha abocado a la cooperación internacional, porque la única manera de abordar este tipo de organizaciones criminales es con cooperación transnacional, por las particularidades de las cuales operan, en el fondo, ¿no? Ellos buscan espacios donde puedan lograr impunidad en aquellos lugares donde son perseguidos, finalmente arrancan, que es lo que estaba sucediendo con Chile, y lo relevante es traerlos a Chile para que sean sometidos a juicio y sean condenados.
Ya, y en conversación con 24 horas, la ministra del Interior, Carolina Toa, aseguró que es probable que Gómez esté involucrado en el secuestro y homicidio del exteniente venezolano Ronald Ojeda. Y hay que mencionar que esta persona había abandonado el país por un paso no habilitado, precisamente en el momento en que se estaban realizando las investigaciones y las pesquisas respecto de delitos que había cometido. 6:52, y vamos a seguir en las noticias. El gobierno se abrió a la idea de unificar ministerios. Esto luego de las críticas que se ha generado luego de que se aprobara la creación de un Ministerio de Seguridad. La ministra del Interior, Carolina Toa, insistió en que fusionar su cartera con SECPRES es una mala idea. Catalina Cisternas tiene el detalle.
A raíz de la creación del nuevo Ministerio de Seguridad Pública, se abrió el debate sobre la cantidad de secretarías de Estado que hay en Chile y la posible reducción de carteras. Lo anterior, considerando además que Chile es el tercer país de América Latina que cuenta con más ministerios después de Brasil y Venezuela. Es por esto que se abrió el debate político sobre si es necesario tener esta cantidad de secretarías de Estado, y en este sentido, el diputado y precandidato presidencial del Partido Liberal, Vlado Mirosevich, anunció que mañana va a presentar un proyecto de reforma constitucional con el cual buscará la eliminación de los ministerios SECPRES y CGGOV.
Hoy día, después de aprobar el Ministerio de Seguridad, no se justifica la SECPRES y podemos aprovechar de hacer una innovación, también una reforma, y que la vocería de gobierno sea una oficina, una división dentro de la Presidencia de la República. Con eso vamos a ahorrar plata, vamos a hacer más eficientes los procesos y también vamos a reforzar el Ministerio del Interior con todas las facultades políticas a cargo de todas estas subsecretarías y divisiones que les hemos presentado. Vamos a presentar este martes una reforma constitucional respecto de esto.
En este sentido, Mirosevich explicó que las tareas que actualmente convocan a SECPRES y CGGOV deberían pasar a Interior. Con esto, el proyecto busca la creación de dos nuevas subsecretarías, que serían Relaciones Legislativas y Gobierno, las que adoptarían las labores de las carteras eliminadas. En conversación con Estado Nacional de TVN, la ministra de Interior, Carolina Toa, abordó la idea de Mirosevich de fusionar determinadas carteras, diciendo que es algo a lo que está abierta a debatir.
Es una discusión totalmente válida. Creo que amerita tomarla en serio, pero no así como para decir este se salva, este no se salva, sino que para pensar bien cómo podría funcionar mejor el Estado si algunas carteras que hoy día están separadas estuvieran juntas. Yo en ese debate soy totalmente partidaria de darlo, porque además creo que las personas, el sector político al que yo soy parte, que es muy defensor del rol del Estado, creemos que ahí donde el Estado falta, siempre se paga muy caro. En seguridad, cuando el Estado falta, se paga muy caro. En salud, cuando el Estado falta, se paga muy caro, por mencionar, bueno, en educación también.
Sin embargo, la ministra se mostró contraria a fusionar el Ministerio de la Secretaría General de la Presidencia con el Ministerio del Interior, argumentando que SECPRES es un ministerio 100% absorbido por la tarea legislativa y queremos que esa tarea se haga bien, sin castigar la tarea de la coordinación, que es la que el Interior tiene. Por su parte, el diputado y presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, dijo que este es un tema súper importante de debatir y que la fusión de ministerios permitiría reducir gastos. Dijo que no tiene sentido tener tres ministerios políticos cuando se puede fusionar en uno, o que el deporte y cultura pueden estar dentro del Mineduc.
Yo creo que los ministerios tienen que tener una lógica más que un número fijo. Y mientras menos ministerios sean, pero que sean operativos, que funcionen bien, yo creo que es mejor. En esto hay que ir avanzando de a poco. Si de 25 que tenemos hoy día podemos bajar a 20, es una buena noticia. Si después podemos bajar a 15, es una mejor noticia. Creo que hay que avanzar en este sentido porque hoy día la verdad es que la cantidad de ministerios que tenemos no se justifica y hace que todo sea más engorroso. Fíjese usted que ahora el Ministerio del Interior, que no tiene a su cargo el tema de seguridad, va a tener que coordinar distintos ministerios. Y por lo mismo en países, insisto, mucho más grandes que el nuestro, la cantidad de ministerios es cercano a la mitad.
La senadora y presidenta de Demócratas, Jimena Rincón, quien recordemos no apoyó la creación del Ministerio de Seguridad, hizo énfasis en que se tiene que ser más eficientes y compartió la idea de que muchos de los ministerios que tiene Chile son injustificados.
No sé cómo habrá votado el señor Mirosevich la reforma del Ministerio de Seguridad. Yo me abstuve y lo dije en sala porque creo que no teníamos que crear más ministerios, sino que cambiar los roles de los ministerios. El Ministerio del Interior debió haber tomado este tema y los roles políticos debieron haber pasado al Ministerio de la Secretaría. Cuando no tenemos plata, tenemos que promover la inversión, el desarrollo productivo y no se justifica la cantidad de ministerios que tenemos. Y lamentablemente en Chile, para resolver los temas, se crean más instituciones, se crean más ministerios y no se ocupa el control, la eficiencia.
El gobernador de la región metropolitana, Claudio Rego, señaló que se trata de una buena noticia la creación del Ministerio de Seguridad. Sin embargo, cuestionó la creación de figuras como nuevos seremis por parte del Ministerio de Seguridad si es que al mismo se mantienen los delegados. Si vamos a tener un seremi, démosle las atribuciones para que sea un seremi de verdad, relevante, no uno más. Eliminemos la figura del delegado, que por lo demás fue una promesa de campaña del presidente. Tener las dos figuras se va a prestar para confusiones, explicó.
6:56, hasta aquí las noticias. Léanos en www.radioagricultura.cl. Síganos en todas las redes sociales y ahora se quedan con Deportes en Agricultura. Que tengan buen día.
Fue Noticias en Agricultura. Un completo informativo con los hechos más recientes ocurridos en Chile y al mundo. Una presentación de Prudential AGF en alianza con AFP Habitat. Compromiso Minero. Juntos construimos la minería del futuro y descubre la Universidad Mayor en umayor.cl.